Muy buenas tardes, mi nombre es Adolfo Arjona y hasta las 8 de la tarde te acompaño en este primer tramo de La Linterna. Son rojas y han sido transportadas en una maleta amarilla. Curiosa esta galería de colores para una cosa que todos llamamos cajas negras. Durante 5 horas se han volcado a un ordenador los datos de las cajas negras del tren accidentado en Santiago. Se han extraído datos técnicos y se ha hecho una transcripción de las conversaciones que el maquinista Francisco José Garzón mantuvo con la central. Te aclaro que las cajas negras tienen un registro de voz y un registro de eventos, es decir, recogen datos técnicos como la velocidad del tren, las indicaciones de sobrevelocidad que la máquina pudo hacer al conductor, la frenada, si sonó la alarma, en fin, cualquier botón que tocara Francisco José Garzón quedó registrado en la caja negra. Ahora tenemos que dejar trabajar a la policía científica, que es la que va a estudiar todos esos datos técnicos para poder hacer un relato de lo que pudo pasar el miércoles 24 de julio a las 20 horas y 41 minutos. Por lo pronto, ya sabemos que en el momento del accidente el maquinista iba hablando por teléfono con personal de Renfe. Es más que probable que esa llamada lo despistara, un despiste que pudo provocar que el tren circulara entre 3 y 7 kilómetros sin control a una velocidad de 153 kilómetros por hora. Sabemos también que segundos antes el maquinista activó el freno. Un único fallo, el del maquinista, o la suma de varios. En todo caso, la caja negra nos ayudará a explicar qué originó el desgraciado accidente del miércoles 24 de julio. Nuestros compañeros de ABC han hecho un ejercicio de memoria y han publicado hoy un artículo bajo el titular Transportistas que perdieron el control. Nosotros te lo ofrecemos en versión radio.
La tragedia del Titanic es la más familiar porque ha sido llevada varias veces al cine. En el momento de la colisión con el glaciar, el capitán Edward John Smith no estaba en el puente de mando. Había bajado a su camarote a descansar.
¿Qué ha ocurrido, señor Murdoch?
Un iceberg, señora. He virado a estribor y di orden de contramarcha, pero estaba demasiado cerca. Intenté esquivarlo, pero creo que chocamos y...
Cierre las puertas herméticas.
Ya están cerradas, señor.
Al menos el capitán del Titanic no abandonó el barco, como sí hizo el capitán del Costa Concordia Francesco Schettino. Tampoco él estaba en el puente de mando cuando el buque rozó con unas rocas de la isla de Giglio. Lo más sorprendente de este caso fue la actitud de Schettino, que fue uno de los primeros en ponerse a salvo en un bote.
Yo estoy yendo aquí con la lancha, estoy aquí abajo.
¿Qué está haciendo, capitán?
Estoy aquí, coordinando.
¿Qué está coordinando allí? Suba a bordo y coordine la asistencia de a bordo. ¡Me está desobedeciendo! ¡Suba a bordo!
En el Costa Concordia fallecieron 32 personas.
Nos situamos ahora en el año 1977. En el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, se registró el accidente con mayor número de víctimas en la historia de la aviación civil. Colisionaron 2 aeronaves. Detrás de aquel siniestro, un cúmulo de circunstancias y también el error humano. El error del piloto estrella de la compañía holandesa KLM. Fernando Azcúnaga, controlador que trabajaba en aquel momento en la torre de control, nos ha relatado lo que ocurrió.
Al Pan American se le dijo que notificara pista libre porque estaba rodando por la misma pista donde iba a despegar el KLM, pero vamos, en ningún momento se le dijo que despegara. Y según las cajas negras y según lo que ha sabido el Departamento de Investigación de Accidentes, cuando yo le estaba dando la autorización de ruta, no la de despegue, la de ruta, entonces el avión ya estaba metiendo motores a fondo para despegar. Según las cajas negras, efectivamente, se sabe, que el comandante, mejor dicho, el segundo y el mecánico del KLM le dijeron al comandante que la pista no estaba libre.
En el accidente de Los Rodeos fallecieron 583 personas.
Te cuento más noticias del día. La página económica nos ha dejado otra noticia que invita a reflexionar. El Banco Santander ha obtenido un beneficio de más de 2.255 millones de euros en el primer semestre del año. Es casi la misma cantidad que ganó en todo el año 2012. ¿Significa esto que en el Santander saben hacerlo muy bien o que algo está cambiando en la economía en general? La pregunta se la hemos trasladado al economista y colaborador de La Linterna, José Ramón Pin Arboledas.
El Banco de Santander ha hecho muy bien los deberes el año pasado, que ha hecho todas las provisiones que tendría que hacer y que en estos momentos está saneado y, por tanto, con la posibilidad de dar crédito en España, y eso ayudará a que se desarrolle la economía.
Y la página política vuelve a enredarse con la crónica de tribunales. algo demasiado frecuente en los últimos tiempos, esto de mezclar políticos y justicia. Los próximos 13 y 14 de agosto tendrán que declarar en calidad de testigos tres secretarios generales del Partido Popular. El juez que instruye el caso Bárcenas ha citado a Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal para declarar sobre la supuesta contabilidad B del partido. Cospedal dice que está encantada.
Estoy encantada de colaborar con la justicia y de paso poder también decir en sede judicial la verdad y contestar a tantas mentiras y calumnias que se están vertiendo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Las 7 de la tarde, 10 minutos, una hora menos en Canarias. Estás escuchando La Linterna. Mi nombre es Adolfo Arjona.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La radio de Leo Messi.
Leo, 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 Leo.
La radio de Cristiano Ronaldo.
¡Gol, gol, gol, gol! ¡Del bicho!
La radio de Paco González. La radio de Pepe Domingo Castaño.
¡Hola, hola!
La radio de Manolo Lama.
¡No se confundan!
Tu radio. Vuelve a COPE, Tiempo de Juego. 14 de agosto, Ecuador-España. Y desde el 17, la Liga en directo. Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Tener el mejor seguro de hogar con Línea Directa es inevitable. Te mejoran tu precio de renovación garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Dale un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos el gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantemos.
Siempre contigo, a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido, para que escuches COPE. Estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde intervalos nubosos en la mitad super.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Para ahorrar tiempo, Rastreator sugiere que si quieres tener hijos, tengas mellizos. O entres en rastreator.com y ahorres mucho más tiempo comparando en solo 3 minutos y en una sola búsqueda las mejores ofertas de las principales aseguradoras. Verti, Click, Mafre, Genesis, Direct, Balumba, Fénix, Pelayo, no vayas una a una, vea rastreator.com.
En la industria farmacéutica llevamos años cuidando tanto de tu salud como de la naturaleza. Y para seguir cuidándola, desde el sector farmacéutico solo te pedimos un pequeño gesto. Revisa tu botiquín y lleva los envases y restos de medicamentos al punto sigre de tu farmacia. Un gesto por el medio ambiente.
Colabora Cadena COPE.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Las 7 de la tarde, 13 minutos, una hora menos en Canarias. Encendemos la linterna en el escenario del verano y en el centro de ese escenario, Diego el Cigala.
Uno vuelve siempre a lo viejo sitio, en cama la vida, y entonces comprende cómo tan ausente las cosas queridas.
Diego, muy buenas tardes, bienvenido a la COPE y bienvenido a la linterna.
Muy buenas tardes, maestro Adolfo.
Bueno,
gusto estar contigo.
Déjame que te cuente, porque este disco que me tiene absolutamente enamorado, lo tengo machacado en el coche, en casa, es un disco donde has sido capaz de mezclar tu voz, tu estilo, con melodías tan enraizadas en la música latinoamericana. Mira, escucha, por ejemplo, este principio que es sorprendente. El principio y tu estilo pegado a él. Escúchalo.
No soy cantón letrado.
Pero bueno, la milonga de Martín Fierro. ¿Ha sido complicado esta mezcla?
La verdad que no, mira, fíjate, yo pensaba desde la primera vez que en el Auditorio Nacional tocamos juntos Calamar y yo, yo cuando escuché este sonido de esta guitarra en ese escenario, ese sonido de los años 50, ese tipo Nueva Orleans, mucho más antecesor que el jazz estaba en el blues, me recordaba a Django Reinhardt. Tiene momentos la milonga que me recuerda hasta Quentin Tarantino, ¿vale?
Uh-huh.
Yo cuando empecé aquí la historia en la casa, después de ese encuentro en México, le dije a Diego García, tenemos que grabar Naranjo en Flor, y al año me mandó el tema, lo grabé para su disco, y ahí es donde yo descubrí el sonido de la guitarra, porque yo quería hacer otro disco, me gustaba mucho el folclore argentino, adentrarme mucho más dentro, ¿no? Pero no llenarlo otra vez de piano, de bandoneón, ¿sabes lo que te digo?
Perfectamente.
Entonces encontré el sonido de esta guitarra en el momento idóneo y perfecto, ¿no? Vino aquí a Madrid, uh-huh, en pleno agosto del año pasado, y nos metimos aquí en mi casa, y de esto de que empezamos a descubrir a Mercedes, bueno, yo empecé a descubrir a Mercedes Sosa, a Martín Fierro, a Atahualpa, a Gardel, a los hermanos Virgilio y Homero Espósito. Era como un aluvión, Martín Fierro, por supuesto. Y era como encontrarnos con temas que probábamos en el estudio y me daban un resultado que, porque no era ni está dentro de lo que es el flamenco, no el flamenco ortodoxo, porque no hubiera cuajado, por supuesto. Pero Diego García, como era conocedor del tango, pues ha sido magnífico, ¿no? La intervención de una guitarra así, una Gibson de los 50, que nunca se había dado tampoco en el tango, ¿no? Es cierto, ¿no?
Diego El Cigala habla con mucha familiaridad de gentes y de cosas que a lo mejor a ti que estás detrás de la radio te suenan un poco raro, pero escucha el arranque de este tema donde aparece esa guitarra que la llamamos Gibson y esos dedos de Diego García. Fíjate la mezcla de esa guitarra bluesera del soul con la voz de Diego El Cigala.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor.
Naranjo en flor, así se llama esta preciosa canción donde se mezcla ese sonido de esa guitarra Gibson con la voz de Diego El Cigala. Otra cosa que te quiero contar del disco, que quiero saber tu opinión. Antes escucharemos la música y luego tu opinión. Haces duetos, en fin, con la tan admirada, maravillosa, ya desaparecida Mercedes Sosa, pero además me encuentro con una voz que yo no conocía, la de Adriana Varela. Escuchen qué cosa tan singular.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y burlona mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer.
Cuánto desengaño por una cabeza, ya ahora mil veces no vuelvo a insistir.
Un tango que conocíamos en la voz de Gardel, que algunos nos conocimos o nos rozamos la primera vez con una película de Schwarzenegger que se llamaba Mentiras Arriesgadas, y que aquí hace este dueto entre Diego El Cigala y esta señora Adriana Varela, que tiene una voz absolutamente singular, ¿eh, Diego?
A mí la verdad que parece mentira que la gata Varela, mi amiga y colega Adriana, cuando yo escuché por primera vez la voz de Adriana, no me extraña que el señor polaco, en paz descanse, Goyeneche, había muchos tangueros, hombres, ¿no? Cantando tango, ¿no? Goyeneche se quedó con ella, ¿no? es muy, tiene ese tango arrabalero, esa voz tanguera 100%, muy de verdad, ¿no? muy súper auténtica, ¿no? Y aquí había dos vertientes. Cuando estábamos en el Gran Rex, pues 20 minutos antes de salir a cantar, yo le digo a Adriana, Adriana, ¿por qué no has grabado Por una cabeza? Y me dice, pues por el mismo motivo que tú. Y el mismo motivo que yo tenía era que yo Por una cabeza, yo llevaba mucho tiempo queriéndola grabar, pero la parte tonal que canta Adriana no me iba a mí, ¿entiendes? Y la parte que yo canto no le iba a Adriana. Entonces nos tiramos los dos de risa y pensamos, bueno, vamos a quitarnos la espina y vamos a grabarla.
Y ese es el resultado. Oye, otra cosa que quiero que me resuelvas, otra duda que tengo. Me llama la atención, en uno de los temas que te voy a poner ahora, y luego contéstame a la pregunta, es un efecto súper particular que consigues, no sé si lo haces porque doblas tu propia voz o lo haces con coros. Me refiero a esta parte de Valderrama.
Sale cantando la noche desde lo de Valderrama.
Diego, eso es, te doblas la voz, lo haces con coros. ¿Cómo consigues ese efecto?
Meto, o sea, intento hacer el mismo dibujo que la primera toma que hago, pues la doblo. La doblo dos o tres veces, pegándola mucho, ¿no? Igual, ¿no? Haciendo el mismo dibujo igual. Doblar la voz, ¿no? Doblar la voz.
Doblas la voz en el mismo tono, pero...
En el mismo tono y muy pegado, igual. El mismo dibujo, no puedes hacer ninguna otra floritura que no vaya con la primera, ¿me entiendes? Ah, porque pues, entonces ya deltea.
Crea una atmósfera y un ambiente.
Pero crea una atmósfera que era lo que yo quería, ¿no? Como de espacio, ¿no? De tranquilidad, ¿no?
Uh-huh. El jueves 1 de agosto vas a ofrecer el concierto en Segovia, concretamente en el patio de la fábrica de vidrio. La actuación se enmarca en las noches mágicas de La Granja, que dará comienzo ese concierto a las 10:30. Supongo que además de este disco, ¿es posible que escuchemos esto que suena?
Y aunque tú me has echado en el abandono.
O sea, además del nuevo disco, éxitos de trabajos anteriores.
Por supuesto, salimos luego con mi compadre Yumitu, Jaime Calabús, ese piano. Luego nos quedamos, abrimos el espectáculo con Romance de la Luna Tucumana, que es la primera hora del disco, y luego pasamos ya a los recuerdos, ¿no? Y a los éxitos, como Cigala Tango, por supuesto Lágrimas Negras, hacemos un pequeño homenaje a mi compadre desaparecido, como sabéis, Bebo Valdés. Y luego hacemos un par de piezas flamencas, hacemos La Paloma, cantamos por tango. En fin, llevamos un espectáculo así largo y tendido, sobre todo que se nos pasan dos horas como el agua, ¿no?
En Segovia es la cita en la fábrica de vidrio a las 10:30 de la noche. Diego, ha sido nuestro primer gran artista invitado del verano. Gracias por estar con nosotros y gracias por ponerle banda sonora a nuestra vida.
Muchísimas gracias y que Dios os bendiga mucho. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te como, y en mis sueños te como de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Y de la música vamos ahora al libro que más se está vendiendo este verano. El título del libro, Inferno. El autor, Dan Brown.
Vuelve el autor que revolucionó el mundo. Vuelve Dan Brown con su novela más ambiciosa hasta la fecha. Bienvenido al infierno de Dan Brown.
Carlos Caro, responsable de la librería del Corte Inglés. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar hoy de Inferno. Cuéntanos en primer lugar de qué va el libro.
Bueno, pues Dan Brown nos sumerge otra vez en una novela de aventura cuyo protagonista es Robert Landon, que es un estudioso de la simbología, un catedrático de la universidad, que de repente aparece en un hospital con un golpe en la cabeza, no sabe qué le ha pasado, no recuerda nada de sus últimas horas de vida, y entre sus pertenencias encuentran un objeto extraño que no saben bien qué identificar, y a partir de ahí empiezan a surgir una serie de acontecimientos que le hacen huir por Florencia. O sea, visita todos los lugares importantes de Florencia. Para la gente que haya viajado a Florencia, pues un libro maravilloso, porque va a haber muchos pasajes de esta ciudad. Y no solo eso, sino que se va dando cuenta que todo lo que le va aconteciendo tiene que ver con la Divina Comedia, en particular con el pasaje del infierno de Dante Alighieri. Y a partir de ahí, pues toda la aventura, hasta descubrir que hay una especie de paradigma científico que podría mejorar la vida en la Tierra. Y es ahí donde va a estar ocurriendo todo el desenlace de esta novela.
Conviene no confundir la realidad con el mundo fantástico de Dan Brown. ¿Cuántos ejemplares se han vendido hasta ahora de este libro, lo que llevamos de verano?
Pues hasta ahora se han vendido unos 170.000 ejemplares.
¿130.000?
70.
170.000 ejemplares.
Sí, sí.
Eso es en lo que va de verano. ¿Se puede considerar en este momento el libro más vendido del verano?
Sí, sin ninguna duda. El libro más vendido hasta ahora.
Carlos, este libro, respecto de otras novelas como El Código Da Vinci, El Símbolo Perdido, Ángeles y Demonios, ¿está vendiéndose más al mismo ritmo, menos?
Hombre, se está vendiendo menos que El Código Da Vinci, porque eso fue un boom, fue como un efecto social que cambió la forma de leer y demás. Pero sí se está vendiendo al nivel del Símbolo Perdido, que fue el anterior.
Por tanto, el más vendido de la saga sería El Código Da Vinci.
Sí, sí, sin ninguna duda, porque vendió 81 millones de ejemplares en todo el mundo.
81 millones de ejemplares. Por tanto, recuerda, Inferno, de Dan Brown, el libro más vendido del verano, una recomendación que nos trae Carlos Caro, responsable de la librería de El Corte Inglés. Gracias y hasta dentro de muy poquitos días.
Gracias.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Información pensada para ti.
No me cuesta nada darle una doble vuelta, dejar todo cerrado. Seamos un poco más precavidos.
Para que sepas por dónde moverte.
Hay problemas por elevar intensidad circulatoria también en carreteras.
Para ayudarte en tu verano.
El tramo más peligroso de toda España se encuentra en la Nacional 420, a la altura de Poblete, en Ciudad Real.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
Desdoblado. Persona con seria alteración de personalidad que pretende conducir su coche con uno de sus yos y su moto con el otro. ¡Despierta! Porque con el seguro 6 ruedas, Berti te baja el precio por unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. ¡Unifícate ya! 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
A continuación tenemos un temazo que viene con una dedicatoria para Dani. Hola Dani, te echo de menos. Sé que ahora lo que más te apetece es salir de fiesta con tus amigos, pero me gustaría que pasáramos algo más de tiempo juntos. Te quiere tu guitarra. Bueno Dani, esta canción es para ti.
El tiempo que le dedicas al alcohol, se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Vamos al tema del día. Hoy vamos a pararnos a analizar.
Javi Mieles.
Bienvenido a la mañana, si acabas de poner la radio.
Ramón García.
Buenas tardes, Ramón.
¿Cuál es esa última hora?
Pero sobre todo, tú.
Yo hago los mejores revueltos del mundo, porque tortillas no me salen. Lo he intentado hasta casi con gelatina.
Nos esforzamos en acompañarte en tu día a día. En COPE. Trabajamos para tu información. Bienvenido a COPE. Bienvenido a una radio hecha para ti. Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado.
Ya conoces el lugar donde habitan héroes y gigantes. Donde los hombres pueden volar. Donde todo es posible. BBVA Banco Oficial de la NBA presenta el mejor baloncesto del mundo. Que continúe el espectáculo.
Thank you.
Las 7 de la tarde, 30 minutos, una hora menos en Canarias.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 7 de la tarde, 30 minutos, una hora menos en Canarias. Actualizamos la información. El maquinista del tren que el pasado miércoles descarriló en las inmediaciones de Santiago de Compostela estaba hablando con Renfe en el momento del siniestro. Sofía Negrín.
Además, segundos antes del accidente se activó un freno que redujo la velocidad de los 190 a los 153 kilómetros por hora. Estos datos han sido extraídos de las cajas negras del tren siniestrado que hoy han sido abiertas. Junto a datos técnicos se han transcrito las conversaciones que mantuvo el conductor durante el viaje. El descarrilamiento del pasado 24 de julio causó 178 heridos, 66 de los cuales permanecen todavía hospitalizados.
Por otra parte, el ministro de Industria anuncia que el próximo 3 de agosto subirá la luz.
El incremento de la tarifa será de un 3,2%. La subida fue anunciada el pasado 12 de julio por el gobierno. El objetivo es repartir el déficit de tarifa entre la administración, las empresas y los consumidores. Con este nuevo incremento, desde enero del 2012, la factura de la luz se ha encarecido un 8%.
En la crónica internacional, Israel y Palestina volverán a reunirse durante las próximas dos semanas.
Serán alguno de estos dos países, lo ha anunciado el secretario de Estado norteamericano John Kerry, que también ha asegurado que ambos tienen preocupaciones de seguridad legítimas. Kerry es consciente de que será un camino difícil, pero está convencido de que la experiencia de los negociadores permitirá progresar en el proceso de paz.
Más noticias en 30 minutos y la última hora será lo primero. Vamos ahora con la actualidad deportiva. Javier Jurado, ¿por dónde pasa la actualidad del deporte?
Bueno, pues en unos minutos sabremos si veremos juntos por primera vez a Messi y Neymar en el 11 del FC Barcelona, que juega desde las 9 menos cuarto ante el Legia Gdańsk en Polonia. El Real Madrid sigue trabajando en Los Ángeles a la espera de lo que decida el Tottenham con Gareth Bale, al que le quieren poner un precio muy superior al que el Real Madrid pagó por Ronaldo. Además, hay lío en la Liga adelante tras la asamblea de esta mañana en la que se ha anunciado que el Real Murcia va a jugar en segunda, el Guadalajara en segunda B, el Mirandés por su parte también anunció su descenso de categoría, por lo que el Racing podría mantenerse, y peligran seriamente Deportivo y Alcorcón. Y en los mundiales de natación, Mireia Belmonte ha sido cuarta en la final de 1500 metros, pero con récord de España, y Melanie Costa acaba de clasificarse para la final de 200 metros que se va a celebrar mañana miércoles.
Gracias, Javier Jurado. A las 8:30, más información deportiva. Bueno, después de ponernos al tanto con la última hora informativa, nos metemos de lleno con los hombres que dejaron huella en la historia del deporte. Y hoy nos queremos detener en Muhammad Ali, el boxeador más grande de todos los tiempos. Emilio Guerrero, buenas tardes. ¿Es cierto que fue tan importante Muhammad Ali?
Buenas tardes, Adolfo. Pues claro que sí. Estamos hablando de un hombre que no solo conmocionó al mundo por sus importantes éxitos deportivos, sino que también convirtió al boxeo en un auténtico show. Su actitud ante la vida no ha dejado indiferente absolutamente a nadie, como vamos a comprobar a lo largo de estos minutos. Su gran locuacidad a la hora de provocar a los rivales lo convirtió además en un tipo odiado por esos rivales y admirado por los aficionados.
Ángel García, buenas tardes.
Muy buenas, Adolfo.
Bueno, hablamos de Muhammad Ali, nos suena mucho porque es un nombre como muy contemporáneo, pero él realmente fue conocido como Cassius Clay, ¿no?
Nada menos que hasta 1965. Cassius Clay, eso sí, luego ya gana su primer título mundial, entra en contacto con la organización religiosa Nación del Islam y entonces cambia, decide meterse en el Islam, cambiarse el nombre y convertirse en Muhammad Ali, que es el nombre de un hombre libre y no del de un esclavo, como él mismo diría posteriormente.
Pero es curioso porque naturalmente queremos destacar la personalidad de un boxeador, pero detrás de cada leyenda, además de un enorme deportista, suele haber siempre un tipo con una enorme personalidad.
Fíjate un detalle, Adolfo, aún como amateur en Roma en 1960 consiguió una medalla olímpica en los pesos semipesados. Cuando vuelve a Estados Unidos se da cuenta de que su éxito no era tenido en cuenta en el país en el que lo vio nacer. En plena lucha racial de blancos y negros, el todavía conocido como Cassius Clay entró en un restaurante exclusivo para blancos donde se negaron a servirle. Tal fue su frustración que acabó tirando la medalla en el río Ohio. 36 años después, en el 96, durante los Juegos de Atlanta, el Comité Olímpico Internacional le entregó esa nueva medalla.
En el mundo del deporte tenemos deportistas tímidos, introvertidos, pero también les tenemos muy, bueno, recuerdo McEnroe en el tenis, el anterior entrenador del Real Madrid, otro que
suele calentar los ambientes a través de el verbo, la verborrea. Esto también fue un rasgo de la personalidad de Cassius Clay, ¿no?
Este es un McEnroe exagerado. O sea, en 1964, por ejemplo, se ha hecho casi más famoso por sus frases que por sus combates. Justo antes de su primer combate, por hacerse con ese primer título de mundial de los pesos pesados, se dio a conocer al mundo ganando a Sonny Liston. Dejó bien claro con sus frases por qué los rivales acabarían odiando eternamente su capacidad para la provocación, y a todos, por ejemplo, les recitaba su famoso eslogan: vuelo como una mariposa, pico como una abeja.
Si os queréis arruinar, por Sonny debéis apostar. Sabe que no me podrá y que en el 8 caerá. Vamos, Esofeo, te ganaré ahora mismo.
El aspirante, Cassius Clay, 95 kilos, 350.
Esofeo, vamos, acércate. Les tienes engañados a todos. Yo no te tengo miedo, yo no te tengo miedo.
Sonny Liston, el campeón del mundo, 98 kilos, 750.
¿Kilos de qué?
Kilos de feo. Ese hombre es tan feo que cuando suda, el sudor le sube por la frente hacia atrás, huyendo de su cara. Osofeo, te voy a sacudir como una alfombra.
Tú habla. Yo te joderé con mis puños.
Bueno, esto que hemos oído es un corte de la película que protagonizó en su día Will Smith, que precisamente era el biopic, la vida de este boxeador, donde queda clara su capacidad de provocación y su enorme verborrea, ¿verdad?
Sí, tenía una gran locuacidad, hablaba de todo, insultaba a todo el mundo y, por ejemplo, no solo dentro de los cuadriláteros, fuera de él. Ya hemos hablado de esa nación del Islam, de esa organización que tanto le influía. Luchaba por la supremacía de la raza negra y Ali renunció a combatir en la guerra del Vietnam en 1967, aludiendo que era una lucha de blancos. Tras salir del juicio, escucha Arjona, porque se detuvo ante las cámaras y pregonó uno de sus discursos más recordados.
No voy a esquivarlo, no voy a quemar banderas ni a huir a Canadá. Pienso quedarme aquí. ¿Quieren enviarme a la cárcel? Bien, adelante. He estado allí 400 años. Puedo pasar 4 o 5 más. Pero no me iré a 15.000 kilómetros para matar y asesinar a unas pobres personas. Si tengo que morir por algo, será aquí luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo. No los chinos, ni los vietcong, ni los japoneses. Vosotros me priváis de la libertad que quiero. Vosotros me priváis de la justicia. Vosotros me priváis de la igualdad. ¿Queréis que vaya a luchar por vosotros cuando vosotros no me defendéis aquí, en América? No respetáis mis derechos ni mis creencias. No me defendéis ni en mi propia casa.
Good morning, Vietnam.
Su decisión de no ir a la guerra del Vietnam le cuesta 3 años sin poder boxear y la pérdida de la corona de campeón de los pesos pesados. Pero sin duda, Ángel, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en su vuelta fue cuando deja claramente su huella en la historia del boxeo y le convierte en una leyenda. 2 combates para la historia.
Sí, porque además ahí aparecen sus 2 grandes rivales, más allá de Sonny Liston, que son Joe Frazier y George Foreman. Junto a Lee protagonizaron probablemente las peleas más recordadas y más importantes de todos los tiempos del boxeo. Recordamos eso, que había perdido la corona mundial, que había estado esos 3 años parado. Durante esos 3 años Joe Frazier le estuvo apoyando y en su vuelta, en el Madison Square Garden, Ali se dedicó, vamos, se olvidó de todo y se comenzó a insultar a Frazier por tener patrocinadores blancos que le apoyaban. A partir de ahí la pelea tuvo como resultado la primera derrota de Ali, la primera de toda su historia. Y para recuperar el cetro tuvo que luchar de nuevo ante el nuevo campeón, George Foreman, que había ganado a Frazier, nada más y nada menos que en Kinshasa, en Zaire, en la pelea conocida como Estruendo en la Jungla.
¿Por qué dicen eso? ¿Qué dicen?
Ali Kumaye, Ali Kumaye.
¿Qué significa? No lo entiendo.
Significa...
¿Qué?
Significa... Significa Ali, mátale. Ali, mátale.
Se sabía campeón, evidentemente. Tenía el apoyo del público local, pero el campeón a día de hoy era Foreman. Es por ello que debía advertir a todos que regresaba con muchísima fuerza.
Luché con un cocodrilo. Así es, he luchado con un cocodrilo. Me peleé con una ballena. Esposé rayos y truenos en prisión. Eso es malo. Solo en la última semana asesiné a una roca. Herí a una piedra. Soy tan vil que hago enfermar a la medicina. Un tipo malo, malo, rápido, rápido, rápido. Anoche apagué la luz de mi dormitorio, le di al interruptor y estaba en la cama antes que la habitación estuviese a oscuras. Increíble, rápido. Tú, George Foreman, todos vosotros, zoquetes, vais a inclinaros ante mí cuando lo machaque.
¿Tú crees, Adolfo, que era provocador o no? Que le gustaba la gresca. Tras 8 asaltos acabaría noqueando a Foreman, recuperó el título y dio paso a otro combate histórico, Thrilla y Manila.
Y de nuevo volvió a verse las caras con dos enemigos íntimos ahí, eran Ali y Joe Frazier, y lo hacía nada más y nada menos que en Manila, en Filipinas, en el que se ha considerado como el combate más duro de todos los tiempos.
Y otra vez Ali, pues fiel a su personalidad, se dedicó toda la previa del combate a insultar, a desestabilizar a Frazier. Figúrate que hasta iba a verle a los entrenamientos, al hotel y al restaurante, con el objetivo de perseguirle y volverle absolutamente loco.
Me dijeron que iba a luchar en Manila, así que he escrito un poema. Será una pasada y una flipada cuando coja ese gorila en Manila. ¡Vamos, gorila! ¡Estamos en Manila! Hay un lugar al que voy para prepararme para Joe Frazier. Todos los días voy al zoo.
Y aquí, en la que muchos consideran la mayor pelea de todos los tiempos, nada menos que de 15 asaltos, no se decidió el combate hasta esos 15 asaltos, y porque el entrenador de Frazier decidió tirar la toalla, porque su pupilo prácticamente no veía, estaba completamente ciego, y una vez proclamado campeón Ali, en vez de celebrarlo directamente cayó desplomado al suelo, y para mí fue la última gran pelea de Ali, que acabó retirándose poquito después, en 1981.
Actualmente, ahora mismo, en la actualidad, Ali tiene 71 años y padece Parkinson. La leyenda cuenta que el inicio de esta enfermedad precisamente se debe a esa brutal pelea en Manila, y aún sigue diciendo y jactándose Joe Frazier que ese es el castigo que le está dando Dios por tanta soberbia. Es por todo ello, Adolfo, que Muhammad Ali está en nuestra galería, no puede ser de otra manera, de leyendas del deporte.
Emilio Guerrero, gracias. Ángel García, gracias.
Hasta luego. Hasta luego.
Las 7 de la tarde, 41 minutos, una hora menos en Canarias. Vamos ahora con actualidad musical. Y digo esto porque Michael Jackson y el líder de Queen, Freddie Mercury, grabaron juntos algunos temas en California en el año 1983. Ahora, 30 años después, dos de los compañeros de Mercury han anunciado que el próximo mes de septiembre saldrá a la venta un disco en el que se incluyen aquellos duetos inéditos. La producción del álbum será del guitarrista de Queen, Brian May. Duetos de Freddie Mercury y de Michael Jackson. Cansamos de escuchar buena música. Esto es La Linterna en la cadena COPE. Mi nombre es Adolfo Arjona. De la música al cine. Oirás a lo largo de la tarde y de mañana una noticia que va de datos. Según el recuento oficial del Ministerio de Cultura, el cine perdió globalmente en España 4 millones de espectadores. Sin embargo, el cine español fue el segundo más visto y alcanzó una recaudación cercana a los 120 millones de euros, con una cuota de pantalla que llegó casi al 20%. Es decir, bajó la recaudación en general, pero subió la recaudación de las películas españolas.
Las salas de cine acogieron en España el año pasado más de 94 millones de espectadores frente a los más de 98 millones de 2011. Aunque, como decías, las películas españolas fueron vistas por poco más de 15 millones de personas en 2011 y pasaron a más de 18 millones en 2012.
El incremento de esas cifras en el cine hecho en España se debe sin duda a la película más taquillera en nuestro país, que ha sido Lo Imposible.
¿Sabes? Cuando he pasado más miedo, cuando he salido del agua y estaba totalmente solo, eso ha sido lo peor. ¿Y si mamá y Lucas están ahora mismo igual de solos? Imagínate lo asustados que estarán.
Lucas, tienes que ayudar a la gente. Se te da bien. ¿Tú te pondrás bien? Te lo prometo.
Esta cinta, dirigida por Juan Antonio Bayona, recaudó 41 millones de euros.
Aquí irrumpe en el segundo puesto una película no española.
Así es, con 21 millones de euros la recaudación se cuela en la segunda parte de la saga de Crepúsculo, Amanecer.
El feto no es compatible con tu cuerpo, es demasiado fuerte y crece muy deprisa.
Te está rasgando desde dentro para salir.
Tu corazón fallará antes de dar a luz.
¡La culpa es tuya!
Ya no logro ver el futuro de Bella.
No sabemos qué clase de criatura van a criar. Hay que proteger a la tribu.
Ahora sois el enemigo. Sam no vacilará. Os masacrarán.
Te absorbe la vida hora tras hora.
Soy yo quien va a perderte.
Tienes que aceptarlo.
¡No me has dejado elección!
La segunda parte de la saga Crepúsculo, Amanecer. Bueno, en el tercer puesto volvió a ser para una producción española que recaudó 18 millones de euros. Las aventuras de Tadeo Jones.
Desde niño, Tadeo soñaba con ser un gran arqueólogo.
Los arqueólogos acaban de llegar a la excavación.
¿Qué, Tadeo? ¿Has encontrado algún tesoro?
Aún no. Bah, nunca encuentras nada.
Chao.
Aunque nunca tuvo mucha suerte.
Cuando crezca serás el rey de los cazatesoros.
Hasta que un día llegó la oportunidad que le convertiría en leyenda.
¡Baja ese tarado de ahí antes de que se la pegue!
Bueno, más o menos.
Tú solo eres un obrero, no un arqueólogo.
Bueno, pues en total la recaudación de nuestras películas en taquilla alcanzó casi los 120 millones de euros en el año 2012, más de un 21% de lo recaudado el año anterior, que no llegó a los 100 millones.
Bueno, es que sin duda el espectador español premia el trabajo bien hecho. Las 7:46, una hora menos en Canarias. Hay profesiones que están íntimamente relacionadas con el verano. Y entre ellas, hemos elegido algunas que si no fuera por ellas, nuestras vacaciones serían diferentes. Pedro, no te vayas y cuéntame. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes otra vez. Bueno, pues una de las cosas que buscamos cuando escogemos un hotel para nuestras vacaciones es que nos ofrezcan actividades que animen nuestra estancia. Y para eso está una profesión muy relacionada con el verano, el animador de hotel.
Arriba, arriba, que la música...
Bueno, un animador es el que da alegría a nuestras vacaciones, pero debe tener una serie de requisitos imprescindibles, como nos cuenta Ignacio Urgil, director de la empresa Anima Jobs.
Un buen animador tiene que ser una persona empática, una persona que tenga un buen don para conectar con las personas, tiene que estar abierto, tiene que ser una persona alegre y que transmita esa alegría. Y luego es muy importante saber idiomas.
A ver, siéntate y deja de bailar contándome.
Ya me estoy animando, me parece que voy a dejar esto de la radio. Bueno, un animador de hotel debe estar preparado físicamente y por eso generalmente suelen ser jóvenes entre 18 y 30 años los que ejercen esta profesión, aunque la edad dicen que no influye. Normalmente un animador está en continua formación y para eso existen incluso cursos online que ayudan no solo a aprender más, sino a encontrar trabajo.
Hemos creado una formación online para facilitar, digamos, el conocimiento más técnico de lo que es el trabajo del animador. Por otro lado, también tenemos otro modelo de formación que estamos trabajando, sobre todo en Canarias, con el gobierno de Canarias, que es un modelo de formación con compromiso de contratación.
Y es que la profesión de animador en Canarias se ejerce durante todo el año, porque allí los hoteles abren todos los días, y no solo en temporada estival, como ocurre en la mayoría de los establecimientos de la costa española. Animador de hotel, una profesión en la que se pueden ganar entre los 900 y los 2.500 euros según la preparación y especialización de la persona, y donde además del sueldo tienes manutención y alojamiento a cargo del hotel. Así que, si te animas, ¡anímate!
¡Anímate!
Las 7 de la tarde y casi 49 minutos, una hora menos en Canarias. Aquí estamos en La Linterna, en la COPE. Por cierto, mañana tenemos planes esta noche. En todo caso, ¿dónde vamos esta noche o mañana? Mónica García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues nos vamos a escuchar música, ¿no? No nos importa el estilo, da igual, pop, rock, funk, indie. Lo único que nos importa es que el plan para mañana es ir a un festival de música. Este tipo de evento, pues tiene mucho que ver con la moda. De hecho, hay festivales que son conocidos, entre otras cosas, por el peculiar estilo del público que acude. Aquí en España tenemos ahora en agosto el Sonoraza, el Arena Sound o el Festival en Vivo Madrid. Solamente son algunos ejemplos. Decenas de festivales por toda la geografía española. ¿Cuáles son las claves del look para ellos? Nos lo explica Encarna Mesino de Mad About Marbella.
Tiene que ser para bailar, fresco y pop. En primer lugar utilizamos una camiseta de tirantes en azul marino y rojo pimentón de la marca Obey, del artista pop, con su famoso Andrés Gigante y con el eslogan Propaganda. Lo combinamos con unas bermudas en bicolor blanco y pimentón con costuras contrastadas y el punto del mosquetón. Estas bermudas son de Zara. Y unas zapatillas, que son casi botas, en azul eléctrico basadas en las antiguas zapatillas de básquet en piel de Adidas. Todo esto lo podemos encontrar en la website de cada una de las marcas.
Bueno, y todo eso hay que intentar llevarlo el mismo día y puesto en el mismo
cuerpo. Y además cantar y bailar en el Festival de Música, que esa es la propuesta. Bueno, para nosotras, para las chicas, la propuesta nos la hace hoy Jessie Chanes de Sims for a Desire.
Yo creo que es el típico evento en el que parece que todo vale y es aceptado por la mayoría de la gente que puedes lucir casi cualquier cosa. Esto quiere decir que puedes probar con combinaciones un poco más arriesgadas o quizá excederte en accesorios, sin olvidarte de lo más importante, y es que suele hacer mucho calor y que necesitas ir muy cómoda. Sin duda, tienes que optar por un calzado tipo deportivo y luego, por ejemplo, puedes añadir shorts que puede ser combinado con tops cortitos al ombligo, una camiseta, una camisa de manga sisa o incluso lucir el bañador de verano.
Bueno, esto para las atrevidas. Las claves, por tanto, para vestirnos para ir a un festival de música son que todo vale, que hay que ir cómodo y fresco. Eso nos dicen nuestras bloggers.
Bueno, oído lo oído, esto de los festivales de música en verano es para los más jóvenes de cuerpo y de espíritu. Pero, en fin, otros, como la gente más madura, preferimos, por ejemplo, meternos en la cocina. A esta hora aproximadamente te iremos dando cada día una receta fresquita para este caluroso mes de agosto. Ayer saludábamos al chef Pepe Rodríguez del restaurante El Bohío y hoy nos vamos hasta la preciosa San Sebastián. Allí en el restaurante Aquelarre, con 3 estrellas Michelin, se encuentra Pedro Subijana. Chef, muy buenas tardes.
Buenas tardes, bien hallados.
Oiga, 3 estrellas Michelin significa que en su chaqueta de chef lleva 3 estrellas o hay una placa que lo dice eso. ¿Físicamente se reconoce de alguna manera?
No, hay unas pegatinas que manda Michelin para poner en la puerta, pero como yo tengo por sistema no poner en la puerta absolutamente nada, pues no está puesta. Y luego en lo demás, bueno, todo el mundo sabe y los que lo saben, lo saben, los que no, no, pero no se pone ni en la chaquetilla ni en ningún sitio. Hombre, igual hay alguien que se lo pone, pero lo demás no.
Mucho esfuerzo para conseguir 3 estrellas Michelin y que te den solo unas pegatinas. Tú deberías llevar 1 millón de euros por cada estrella, ¿no?
Eso no estaría mal, mira, a ver si apuntan esa sugerencia.
Bueno, cuéntame, ¿qué receta nos traes hoy?
Bueno, vamos a hacer recetas ligeras y frescas y, por ejemplo, con productos muy, 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 muy del verano, ¿no? A mí, por ejemplo, la primera que se me ocurre, y además es que ya me la he comido hace 2 días para mí en mi casa, no en el restaurante, es hacer una ventresca de bonito. De una forma muy sencilla, pero muy sabrosa, ¿no? La ventresca de bonito es la parte más jugosa del bonito. Y entonces yo le sugiero a la gente que haga primero que corte como en juliana, más o menos, tampoco hace falta que sea muy muy fina, cebolla o cebolleta fresca y pimiento verde. Entonces esto lo coloque en una tartera y lo meta con unas gotitas de aceite y un poco de sal al horno con el gratinador encendido, ¿no? Entonces, esa verdura se va a ir haciendo ahí. Mientras tanto, en una sartén aparte, sobre el fuego, cogemos, sazonamos la ventresca de bonito, la untamos, solamente la untamos con la mano o con una brocha de aceite y la ponemos sobre el lado de la carne en una sartén bien caliente, de forma que coja una costrita, que se dore. Y en el horno, mientras tanto, se está haciendo la cebolla con el pimiento. Luego le añadimos a la tartera del horno unas rodajas de tomate fresco, que es otro producto que en la única época del año donde se puede comer rico es en verano, aunque nos empeñemos en otras cosas. Y entonces, cuando otra vez una gotita de sal y otra gotita de aceite. Y cuando esto ya esté tomando un cierto color dorado, porque el gratinador tiene potencia por encima, cogemos la ventresca de bonito y la colocamos con la carne hacia arriba, la parte que hemos dorado hacia arriba, sobre esta tartera que está con todas esas verduras. Y en 6-7 minutos esto está listo para comer. Luego hay la posibilidad, a mí sí me gusta, pero hay gente que puede que no, de coger y freír unos ajos en laminitas y echárselo por encima a la ventresca de bonito. O si no, ni eso. Está maravilloso y es un plato que huele y sabe a puro verano.
Fácil, rico y suave. Pedro, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Bueno, ya hemos ido, por ejemplo, a un festival de música. Hemos cenado hoy con Pedro Subijana y después una copita digestiva. Hoy nos paramos en un lugar idílico como es la Costa del Sol para degustar un buen gin tonic. Y lo hacemos en el chiringuito Amitaba y de la mano de Alejandro Quílez, que me acompaña aquí en el estudio. Alejandro, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver cuál es el gin tonic que vamos a proponer a los oyentes a lo largo de esta tarde.
Pues mira, hoy vamos a preparar Beefeater 24.
Beefeater 24, que es una ginebra que se llama, la marca es Beefeater 24.
24.
¿Cómo lo preparamos?
Cogemos una copita de balón, echamos 3 o 4 cubitos de hielo. Lo removemos bien, con una cucharita lo removemos hasta que las paredes de la copa estén totalmente frías. Añadiremos 5 centilitros de 24. De
perdón, cuando removemos el hielo en la copa se va a quedar agua. ¿Ese agua conviene conservarla o conviene tirarla?
La retiramos.
La retiramos. Por tanto, hemos cogido una copa de balón, le hemos puesto unos cubitos de hielo, lo hemos removido para enfriar las paredes de la copa, despreciamos el agua que sobra y ahora lo primero que hacemos es ponerle una cantidad de ginebra.
5 centilitros de Beefeater 24.
Perfecto. ¿Y a continuación qué hacemos?
Añadiremos 5 o 6 gotitas de sirope de frambuesa y añadiremos una tónica que hoy vamos a elegir, la Fever Tree, por la suavidad y lo dulce que es. Entonces añadiremos con una cucharita trenzadora la tónica Fever Tree, despacito para que no rompa el carbónico.
Correcto, que no es, las burbujas no se rompan, ¿no? Ajá. ¿El sirope de frambuesa es fácil encontrarlo en cualquier supermercado o es algo que hay que fabricar?
No, se puede encontrar en cualquier supermercado.
Muy bien, pues tenemos la ginebra que debe ser Beefeater 24. A esa ginebra le vamos a añadir unas gotas de sirope de frambuesa. Y a continuación, una tónica que me has dicho su marca es...
Fever Tree.
Muy bien, y una vez que lo tenemos con la cucharita esa trenzada, echamos esa tónica que hemos dicho para que la pompa no se rompa y por tanto el gas se conserve más tiempo en el gin tonic.
Exactamente.
¿Y ya está preparado para tomar?
Perfecto, fresquito.
Fenomenal. Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros.
Nada, a ustedes muchas gracias.
Gracias. Qué rico. Las 7:57, una hora menos en Canarias. Esto que suena, Volví a nacer, es la canción de Carlos Vives que pertenece a su último trabajo publicado bajo el título genérico de Corazón Profundo.